¿Qué peso tiene la figura del intendente para los ciudadanos? ¿Qué pasa en particular en el interior del país? ¿La población los respalda? Una reciente encuesta de Equipos Mori buscó responder a estas interrogantes midiendo el nivel de aprobación de gestión en cada departamento y revelando datos sorprendentes, en especial respecto a los dos intendentes colorados. De acuerdo a la información contenida en este informe, el nivel de aprobación nacional supera en general el 50%. Pero, si vamos a los casos particulares, se destaca en primer lugar el intendente de Salto, Germán Coutinho, cuya gestión es aprobada por el 72% de los salteños, seguido por Marne Osorio, de Rivera, Armando Castañeda, de Flores, y Carlos Enciso, de Florida.
Estos cuatro intendentes entonces reciben entre sus propios ciudadanos niveles donde 7 de cada 10 aprueban su gestión, lo cual es un nivel extraordinariamente alto que pocas veces registramos en estudios de evaluación de gestión departamental.
Así lo planteaba Ignacio Suaznávar, director de Equipos Mori, hablando el jueves aquí en El Espectador. Esta mañana les proponemos conversar con el intendente de Salteño, Germán Coutinho, el mejor ubicado en esta encuesta, para conocer cómo viene siendo su gestión, pero también para consultarlo sobre otros temas. Intendente Coutinho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gusto de estar en contacto. Estamos a las órdenes.
Empecemos hablando de estas cifras que mencionábamos, que se conocieron la semana pasada. ¿Le sorprendió conocer que el 72% de los habitantes de su departamento aprobaban su gestión? Es un número alto.
Es un número muy alto, es una responsabilidad muy grande. Mire, cuando uno va gobernando y va midiendo un poco en el día a día, recorriendo los barrios, el interior, participando de cada actividad, uno va sintiendo si definitivamente la cosa va bien rumbiada o definitivamente puede ir teniendo alguna que otras dificultades. Siento que en verdad veníamos bien y sentía que cada una de las decisiones y los temas que venimos impulsando tenía un apoyo, pero en sí la cantidad o el marco de 7 en 10 realmente era algo que nos alegra, que nos da responsabilidad y que esperábamos que la cosa iba bien, pero como bien decía el responsable de la encuesta, y es un caso que un número tan alto nos sorprende. Igualmente nosotros cuando ganamos de público conocimiento, que ganamos casi sobre la hora, pasada la madrugada, con el apoyo de 3 en 10. Y ese mismo día, cuando festejábamos, celebramos y al otro día empezábamos a trabajar, nos habíamos como propuesto con todo el equipo de que 7 salteños en aquella ocasión legítimamente no habían pensado en nosotros como para ser la mejor opción, o sea, su mejor intendente. Y que uno de los objetivos tenía que hacer intentar transmitirle a esos salteños con obra, con esfuerzo, con trabajo, de que en realidad los íbamos a terminar representando, apoyando e intentando tener la aprobación no solamente de esos 3 en 10 que nos votaron, sino también del resto. Así que como objetivo y habiendo tenido eso también como prioridad, el poder lograr que hoy muchos de ellos que no nos votaron en su momento estén aprobando la gestión es parte de los objetivos y es algo que nos deja muy contentos, conformes y con mucha responsabilidad.
Coutinho, usted ha designado en su gabinete a directores de su partido, el Partido Colorado, pero también algunos integrantes del Partido Nacional e incluso del Frente Amplio. Bueno, todos ellos, tengo entendido, lo hicieron a título personal, es decir, sin que se alcanzara un acuerdo con sus fuerzas políticas de origen para integrarse al gobierno municipal. Pero, ¿cómo funciona un poco esa experiencia?
Mire, nosotros lo decíamos cuando salimos a intentar ganar esa elección de que entendíamos que vamos Uruguay y en el partido teníamos el mejor equipo, pero que no todos los mejores salteños destacados pertenecían a él, que por lo tanto una de las cosas que hacíamos y la gente nos elegía era ir a conversar con aquellos salteños de otras colectividades políticas para que nos ayuden a gobernar. Eso hoy es una realidad. En el caso del Partido Nacional y en el Partido Independiente hay un acuerdo. Nos están apoyando con la participación de integrantes en el gabinete que pertenecen a esas colectividades, pero institucionalmente, orgánicamente. En el caso del Frente Amplio sí decidió no participar, tuvimos varias reuniones en su momento con la mesa departamental, pero sí invitamos a varias personas, referentes y personas identificadas con el Frente Amplio y que aceptaron y que hoy cumplen responsabilidades en diferentes áreas. Yo creo que gran parte del éxito también, aparte de las obras, el trabajo, la cantidad de cosas que se pudieron concretar en tan solo 30 meses, también es esa identificación multipartidaria de ver un gabinete con gente realmente que no solamente pertenece a mi sector y a mi partido, sino que pertenece a otras colectividades. Yo creo que trabajando con objetivos en común, priorizando lo que es una intendencia, muchas veces desde las intendencias el objetivo tiene que ser el bitumen, el cordón cuneta, la recolección, los espacios públicos, la iluminación, las obras sociales, la empresa de ómnibus, los hogares. Yo siento que en eso no tenemos grandes diferencias y principalmente trabajamos sobre eso. Muchas veces me parece que entre los propios uruguayos o los salteños tenemos 7 u 8 cosas en común y 2 o 3 diferencias, y que nos pasamos destacándonos en las diferencias y no las cosas en común. En el equipo de gobierno se habla de lo que tenemos en común y eso nos fortalece, nos hace distintos y nos da una amplitud de no tener tanta impronta personal individual, sino que de evaluar cada tema en equipo, y eso me parece que la política, al ser representatividad genuina de más gente, después cuando tomamos las decisiones la gente se siente representada. Me parece que es una fortaleza del gobierno tener un gobierno multipartidario.
Intendente, volviendo al tema de las alianzas en torno a su gobierno, cuando en Montevideo algunos sectores del Partido Colorado, del Partido Nacional, hablan sobre la necesidad de unir fuerzas en 2015 para derrotar al Frente Amplio en las elecciones municipales, departamentales, muchas veces se habla justamente del ejemplo de Salto. Ahí, en las elecciones de 2010, el Partido Colorado consiguió la victoria, como decíamos, por un corto margen ante el Frente Amplio, mientras que el Partido Nacional votó muy mal. Muchos analistas entienden que usted logró captar muchos votos blancos que preferían elegirlo a usted antes que al exintendente Ramón Fontisiella, del Frente Amplio. ¿Usted comparte ese análisis?
Mire, yo creo que cada departamento tiene una realidad distinta. De los acuerdos que estábamos hablando, son acuerdos que se dieron después de la elección. Anteriormente, siento que en verdad muchas veces las elecciones por naturaleza se polarizan, y que en un momento la elección quedó entre el exintendente y todo parecía indicar que el que teníamos la oportunidad de cambiar o de ganar éramos nosotros, y eso está claro que motivó a que muchos ciudadanos que históricamente venían votando el Partido Nacional o que votaban el Partido Nacional optaran por nosotros, pero lo hicieron en forma espontánea y también con una campaña muy dura. Si yo repaso a veces la campaña electoral, recuerdo que los intercambios más duros o más difíciles fueron con los propios candidatos e intendentes del Partido Nacional. Y después también me parece que cada elección es distinta, porque el propio Frente Amplio, pasando en su mejor momento, después de haber asumido el presidente electo, con las claras mayorías, en Salto también no repitió el número que había obtenido en octubre. Se hubiera repetido, se hubiera transformado en inalcanzable. Así que creo que fueron varios factores, y de que principalmente cada elección es distinta, cada uno presentó lo suyo, y que los propios ciudadanos en su momento hicieron las opciones, o hicieron lo que yo muchas veces capaz le puedo decir, capaz un voto inteligente. Si estaba la posibilidad permanente de que siempre es candidato el intendente que está ahí, va por la reelección, y que muchos de varias colectividades pensaron que si querían hacer un cambio, nosotros éramos quienes nos estábamos perfilando mejor para hacerlo, y bueno, y eso fue lo que sucedió. En una elección, como usted muy bien dice, se ganó muy muy cerrada, ¿no?
Intendente, si bien ahora, como decíamos recién, usted tiene un gran respaldo, ¿no? El 72% de los salteños, el año pasado su gestión fue duramente cuestionada, principalmente por el Frente Amplio, en lo que refiere a temas en la seguridad en el tránsito. En particular, los oyentes lo recordarán, por un caso que fue muy sonado de una niña que viajaba sin cinturón de seguridad en una camioneta escolar, pero fueron varios los accidentes trágicos que se dieron en Salto. Y, bueno, incluso las críticas a su gestión en materia de tránsito por no hacer cumplir con la normativa nacional llevaron a incluso que dirigentes de Salto, del Frente Amplio, plantearan o analizaran realizarle un juicio político. ¿Cómo se controla hoy en Salto que se cumplan efectivamente las normas de tránsito? ¿Cuál es la situación a partir un poco de esas trágicas experiencias que tuvieron el año pasado?
Mire, por encima de lo que usted bien manifiesta del caso de Clarita, que es irremontable, es irreversible, es trágico. Imagínense, en Salto somos todos pocos, nos conocemos, entonces conocíamos a Clarita, a la madre, al chofer de la camioneta, al dueño de la camioneta, y en cada cosa que sucede siempre nos conocemos todos, y estamos hablando de un caso irremontable, irreversible, increíble. Pero si usted va realmente a la real situación del tránsito, y usted mira los números de UNASEP, hablan de que Salto y el propio departamento de Rivera son de los departamentos que mayor controlan. Y si usted va a las estadísticas propias de la UNASEP, usted va a ver que en las estadísticas Salto es uno de los mejores departamentos en el tránsito del país, en un país que mueren entre 400 y 500 personas menores de 39 años. Yo siempre digo que el Uruguay va casi todos los años a la guerra Malvinas con sus jóvenes en un problema del tránsito, y después va lamentablemente a los números o las estadísticas lo que se transmitió por encima de ese caso que usted dice que realmente es tristísimo e increíble. No nos pone a nosotros como el departamento que tengamos ese mayor problema. Lo que sí es real es que la oposición ese mismo día, cuando sucede el accidente de Clarita, estaban reunidos sus ediles en la Junta Departamental para hacerme un llamado a sala. Los dos llamados a sala que tuve han sido por el tránsito, y la amenaza constante y que permanece del juicio político es por incumplimiento supuestamente a la ley de tránsito. Eso generó claramente una trascendencia en la noticia por afuera del departamento que nos posiciona y que genera muchas veces esa opinión creyendo que eso es así. Pero si usted va a los números y si va a la realidad, acá se ha hecho mucho por el tránsito y las estadísticas hablan de que es uno de los mejores departamentos.
Justamente,
y en ese caso también me parece que el haber notado la ciudadanía, la politización de un tema tan triste, una problemática país y un tema que realmente se está haciendo un esfuerzo, creando centros de capacitación, más veo, más me cuido, más proyectos, cantidad de trabajo que se viene haciendo, yo siento que terminó repercutiendo en contra de aquellos que lo impulsaron.
Precisamente, saliendo del plano político por un momento, ¿qué medidas se tomaron en particular para hacer cumplir las normativas de tránsito de la UNASEP? Por ejemplo, el cinturón de seguridad para todos los ocupantes de un auto, el casco para los motociclistas, que ha sido una medida que siempre cuesta hacer aplicar.
Bueno, según UNASEP, con el 93% es el departamento que más lo hace cumplir. Uh-huh. Las medidas y el control siempre se hace. Está claro que muchas veces pasan o suceden casos en donde es imposible llegar a controlar y todo accidente se puede evitar y sucede, pero no quiere decir eso que no se haya tenido o que no se tenga un control, o que muchas veces esa responsabilidad no esté en aquellos que tienen que hacer la tarea. Hay proyectos de Más Veo, Más Me Cuido que atiende a todos los centros CAIF. Hemos traído los profesionales más destacados del departamento, hemos llamado a todas las fuerzas vivas de la sociedad.
¿Qué implica un poco esa iniciativa?
¿Cómo?
¿Qué implica un poco esa iniciativa?
Yo creo concientizar, educar, porque la fiscalización se hace. No fiscalizar sería no estar cumpliendo con la ley, sería reconocer que no se está cumpliendo. Acá se fiscaliza, se duplicó el cuerpo inspectivo, por primera vez hay un cuerpo inspectivo en todo el departamento, antes había solo en la ciudad. Hoy hay también inspectores en los municipios. Hoy se está llamando a concurso con diferentes requisitos en donde tiene que cumplir para poder ser inspector. Se agravaron las multas. Hoy las multas por alcohol cuestan $1,000. Se han tomado varias medidas y siempre ha sido un problema porque, claro, en una ciudad que tiene 100.000 habitantes, usted tiene 60.000 motos en la misma ciudad y 30.000 autos, está claro que empieza a tener casi una moto o un auto por cada ciudadano que vive en Salto. A una misma ciudad, está claro que estamos en un problema, hay un crecimiento y lo vamos corriendo de atrás, y cada víctima es tremendo, es fatal, es realmente un tema muy difícil, pero también hay una realidad. Estamos haciendo las gestiones todo el tiempo con el Ministerio del Interior. No podemos tener más vehículos de caminera que oficiales o que personal de caminera. No podemos tener una brigada de tránsito de 4 policías por turno. Por lo tanto, pensar que la responsabilidad pasa solamente por la intendencia y por actores políticos, que muchas veces capaz no estamos del todo preparados para ver temas de picadas y escenarios realmente que rozan lo delictivo, diríamos, o que está poniendo en riesgo a más ciudadanos, yo creo que eso también es un trabajo de conjunto con otras fuerzas que sí están muchas veces preparadas para intentar evitar o tomar medidas de esas características. El tránsito es uno de los mayores problemas del país. En realidad lo que le decía es, tomó trascendencia nacional el departamento por esos casos puntuales, pero si repasa, no es de los mayores problemas que suceden en un tránsito que está muy complicado en todo el país, y que creo que también tiene que haber venir acompañado por leyes más severas, y porque también en muchos casos brigadas de tránsito o de policía también poder modernizarse y poder estar implementando diferentes herramientas y mayor número, porque hoy hay una realidad que es la que le comentaba. Fíjese que en el 2006 teníamos, no llegábamos a 20.000 motos.
Intendente, le propongo hacer una pausa en este momento y volvemos con otros temas que también están afectando al departamento.
A la orden.
Nueve y 20 minutos, seguimos en diálogo con el intendente de Salto, Germán Coutinho.
Coutinho, en el Congreso de Intendentes que se hizo hace pocos días en la estancia presidencial de Anchorena, justamente con el presidente Mujica, en esa reunión que tuvieron, obviamente uno de los puntos clave giró en torno a la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el ISIR. Para comenzar, ¿qué opinión le merece esta resolución?
Mire, principalmente lo que se analizó allí es que había una decisión y que seguíamos teniendo un problema, que era el de la caminería, y que el propio presidente de la República, con los integrantes de su equipo de gobierno, iban a estar pensando, planificando y viendo otras opciones para después planteársela a los intendentes, y hasta manifestó que no tomaría ninguna decisión sin consultarnos. Acá lo que el Congreso de Intendentes en su momento manejó y es lo que está respaldando fue el destino, no así los diferentes mecanismos que se generaron para poder llegar al impuesto o los votos o las discusiones en el Parlamento.
Le iba a preguntar por eso, porque el ISIR de alguna forma tiene el objetivo para el gobierno es gravar la concentración de inmuebles rurales, de las grandes extensiones de tierra. Entonces, usted comparte la otra parte, lo que tiene que ver con recaudar fondos para caminería rural, ¿es así?
Mire, nosotros lo que recibimos fue un planteo en su momento de que esa ley iba a tener el destino de poder acceder a maquinaria y de certificar los caminos, en donde está claro que hay un país en crecimiento, un país en producción y un camino que no pueden responder a la cantidad de pasajes que hoy tienen, principalmente en algunos lugares del país. Ahí comenzó todo un proceso de planteo de que ese destino iba a tener un apoyo a la regionalización y a que se trabajen para poder mejorar las caminerías vecinales. En el caso de Salto, nosotros en sí, por encima de seguir los procesos, no llamamos a licitación ni gastamos a cuenta esperando el proceso legal y esperando los procesos correspondientes o la llegada del dinero. Por lo tanto, en realidad hoy estamos casi en la misma situación que estábamos antes, trabajando en base a lo que ya tenemos, con la maquinaria que tenemos, con los aportes que nos llegan a través del 370, del 362, y esperando lo que era una defensa de un destino de algo que el presidente lo había manejado, que no pidió en ningún momento apoyo ni respaldo del Congreso, que es una impronta personal programática de él y de su fuerza política, y que a nosotros en realidad lo que sí, cuando conversamos como intendente y como el Congreso, lo que estábamos apoyando es que si esos recursos van a llegar para poder mejorar la caminería, era un buen aporte.
Intendente, otro de los temas que estuvo presente en esta reunión entre los jefes departamentales y el presidente Mujica fue la UTEC, la Universidad Tecnológica, que se va a instalar en el interior del país. ¿Cuánto se avanzó con respecto a esa propuesta?
Bueno, era la primera reunión. Fíjese que esa ley se votó en diciembre, la venia a los directores la votaron en enero, y lo que hicieron muy bien los nuevos directores de la UTEC es hacer un panorama muy amplio de lo que va a ser esa universidad del interior y de la República. Nosotros quedamos muy entusiasmados, contentos, creemos que vamos por la misma línea. El planteo fue muy bueno, creo que el escenario donde lo plantearon también, los intendentes siempre son las primeras líneas con la gente, allí uno puede ir viendo demanda, infraestructura, un montón de aportes de lo que por dónde quiere caminar las autoridades del UTEC y poder llevarlo a lo terrenal, diríamos que a veces pasa mucho de que desde Montevideo, de varios lugares, el análisis es muy bueno, las intenciones también, y a la hora de gestionar o a la hora de llevarlos adelante comienzan los problemas. Creo que el plantearle a los intendentes para poder tener la posibilidad y la oportunidad de aterrizarlo en el interior, como tiene que aterrizar esta universidad en el interior, me pareció muy bueno. En Salto, Salto ya por esencia es una ciudad universitaria, está la Universidad de la República,
Norte, claro,
con más de 5.000 matrículas, pero también está la Católica, también está la ORT, también está el CERP, también están los hogares universitarios que permite que muchos jóvenes del norte vengan a participar, hay varias carreras. Lo tomamos con entusiasmo. Lo que sí pensamos también que si la disputa por una segunda universidad o en el marco de esta universidad va a estar por donde queda la sede, poco aporte o poco cambio se va a poder hacer a la educación. Acá los aportes tienen que estar en dónde está el capital social, en dónde están los docentes, en dónde están las demandas para cumplir ese objetivo, que aquellos universitarios que dejaron porque tenían que trabajar vuelvan, o aquellos que trabajan y tengan y sientan ganas de estudiar vayan, jerarquizar carreras y después distribuir esas carreras y esa capital social y la posibilidad y la oportunidad a todos los que quieran ingresar en el marco de la educación en todo el país. Eso me parece productivo, entusiasma, contento, y me parece que puede ser un gran aporte para algo que hoy es un problema, como es la educación.
Ahí, intendente, ¿cómo queda Salto parado para lo que puede ser bueno la instalación de la sede central de la UTEC o después los centros regionales, teniendo en cuenta eso que usted comentaba, ¿no? La gran infraestructura o el gran desarrollo que ya tienen con todas esas sedes que usted mencionaba, tanto de la Universidad de la República como de las universidades privadas?
Sí, yo siento que si las autoridades de la UTEC, que son las que van a tener que ir definiendo, yo creo que Salto está ya por esencia bien posicionado, por lo que le transmitía. Ya tiene docentes, tiene posibilidades de...
Pero por otro lado tiene ya oferta educativa, digamos.
Tiene oferta educativa, pero la UTEC iría por otro camino, de otras carreras, que sería poner en estudio terciario y dar oportunidades a carreras que hoy están vinculadas al crecimiento del país y que no tienen niveles terciarios. Y en Salto es un departamento muy diverso, el departamento de mayor cantidad de ovejas del país, produce el 70% de la horticultura, es una ciudad turística, es ganadera, tiene una diversidad de tres frigoríficos funcionando, avanza en lo que es lo histórico de la silvicultura, pero también en arándanos, en olivas. Si uno escucha lo que manifiestan o por dónde quiere ir la especialización o capitalizar la educación en un montón de gente, en todos esos rubros, Salto es terreno fértil para poder especializarlo y generar carreras universitarias.
Por último, Coutinho, ¿cómo evalúa el trabajo que se viene llevando a cabo hasta ahora entre el Congreso de Intendentes y el presidente Mujica? Y sobre todo también, ¿cómo explica usted esa sintonía que parece haber entre los jefes departamentales y el primer mandatario?
Mire, yo claramente tengo que decir que es algo que viene muy bien. Fíjese que cuando empiezan los tiempos electorales o se están tomando decisiones y cada uno de nosotros ya tiene decidido, definido y estar en primera línea para hacer campaña electoral, en mi caso, apoyar, respaldar y trabajar para que Pedro Bordaberry sea el presidente, y otros intendentes ya han anunciado sus apoyos y ya están participando en campaña, tener la posibilidad de sentarnos por tercera vez en Anchorena con el presidente de la República, todos tipos distintos, para poder priorizar los temas del país y de la región, y yo creo que esas cosas pasan en el Uruguay y hay que cuidarlas. Y mire que muy cerquita en América en varios temas, eso sería imposible, sentar a toda esa gente distinta en una misma mesa para priorizar el país y priorizar el departamento y priorizar la gente, porque al final del día la actividad política es una herramienta que tiene que terminar siendo un gran aporte al país y a cada uno de los departamentos. Así que la evaluación es altamente positiva y ojalá que el Uruguay nunca deje de ser así.
Pero ¿a qué entiende un poco que responde también esa buena sintonía? Porque en otras oportunidades la relación entre presidente e intendentes no fue así, ¿verdad?
Yo siento que en realidad, y lo he conversado y se lo he transmitido al presidente de la República, y que intentamos muchas veces ser parte de la solución. Y que también en verdad hay un niveles de eficiencia de gestión que permite la intendencia, que muchas veces es muy difícil de manejarlo en Montevideo. Caso de educación, cuando pasa algo en una escuela, cuando pasa algo, cuando no hay ambulancia en los pueblos, cuando pasa algo en la salud, cuando pasa algo en la seguridad, cuando pasa lo que pasa, siempre la intendencia al final del día, por tener las infraestructuras que tienen, son las primeras líneas para que en verdad algo que se dice se haga. A veces, a diferencia de lo que son el resto de los temas, que es muy difícil manejarlos desde el sur, el tema hoy las autoridades de la salud tienen dificultades, el propio jefe de policía puede tener dificultades, los de la educación pueden tener dificultades. Y uno en la intendencia, por lo general, encuentra una herramienta del decir y hacer y de tener una eficiencia de gestión. Yo creo que si el presidente buscara también esos caminos para poder ver, no arrancar escuelas y liceos que no estén en condiciones, o varias policlínicas que puedan tener dificultades a través de los intendentes, y eso se puede nuclearlo mucho más, siento que en varios lugares del país, de rincón a rincón del país, de Bella Unión a Montevideo, diríamos, podríamos solucionar varios temas que uno a veces ve las noticias y ve por cómo se desarrollan y ve que estamos en dificultades.
¿Y cómo maneja usted también esa situación un poco a la interna de su partido? Porque estoy pensando, por un lado, tiene una buena relación en el Congreso de Intendentes, en ese marco con el presidente, y por otro lado, su partido, su sector concretamente, en muchos aspectos se ha opuesto. Por ejemplo, en el tema este que conversábamos antes de el ISIR, ¿verdad? Por un lado, usted apoya los fondos y la propuesta que se hizo en el marco del Congreso de Intendentes, como nos explicaba, pero por otro lado, su sector, Vamos Uruguay, ha sido un fuerte cuestionador de esta iniciativa tributaria.
Es así, mire, yo soy hombre de mi partido y de mi sector, pero a su misma vez creo que cada uno cumplimos sus roles. Yo creo que el intendente no tiene por qué estar hablando de las leyes, y muchas veces tampoco es prioridad de que esté hablando de políticas internacionales o de temas nacionales. Me parece que en ese marco uno se siente representado por sus legisladores, y que en verdad ellos esperan también del intendente que cumpla la tarea tal cual dice el intendente, más en el caso nuestro, que seríamos y somos el único intendente del sector. Nunca el senador Bordaberry y diferentes dirigentes me han venido a hablar o a conversar de esa relación, sino que cada uno cumple su tarea, porque lo más importante en esto es sacar las cosas adelante, y en el marco de ese relacionamiento, de ese intercambio, y de poder hacer gestiones y presentar proyectos. Hoy tenemos proyectos de jardines, de escuelas, de liceos, el mayor plan de vivienda privada del país. Tenemos tantas cosas gracias a la gestión, a presentar proyectos, y hay a saber que al final del día tampoco somos 19 patrias, sino que hay una patria sola y un gobierno nacional, y que nosotros cumplimos la función de lo que son las intendencias. Por lo tanto, me parece que en un partido de hombres libres, y nunca he sentido ni presionado ni nadie me ha venido a decir que hay que caminar por acá o por allá políticamente, partidariamente, cuando en verdad la responsabilidad hoy es gobernar Salto y sacar Salto adelante.
Germán Coutinho, intendente de Salto, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
No, muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, un gusto haber charlado.